Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el profesor Carlos Alberto Biangardi, abogado, magíster en Relaciones Internacionales, coordinador del Departamento del Atlántico Sur del IRI, reflexiona sobre la situación actual de la cuestión Malvinas y los desafíos a 39 años del conflicto bélico.
Te diré que considero que la administración del presidente Alberto Fernández no ha satisfecho las expectativas que él mismo creó con respecto a la cuestión Malvinas. Todos recordamos aquel último debate de los candidatos a la presidencia de la Nación, cuando el entonces opositor Alberto Fernández le enrostró al presidente Mauricio Macri, que se presentaba para la reelección, que durante su mandato solo se había preocupado por facilitar los negocios británicos, debilitando el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, y que de llegar a la presidencia, él revisaría todos los acuerdos firmados con el Reino Unido. Asimismo, durante la campaña electoral, firmó un compromiso en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario ante todos los gobernadores, entre los que se encontraba el profesor Gustavo Melelia, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, que en el tema Malvinas coincidía con lo expresado en el citado debate. El 10 de diciembre del 2019, durante el discurso inaugural de su administración, se comprometió ante el Congreso de la Nación a bregar por la recuperación de todos los archipiélagos del Atlántico Sur, usurpado por los británicos, así como los espacios marítimos circundantes, lo que volvió a reiterar durante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo del 2020 y enumeró tres proyectos que se comprometía a presentar para su tratamiento ante el Parlamento, lo que realicé durante dicho periodo legislativo y oportunamente fueron aprobados por unanimidad. Pasemos ahora a evaluar los mismos. Creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos correspondientes, que sería de conformación plural y aseguraría política de Estado a mediano y largo plazo. El mismo contaría con representantes de la oposición política, del mundo académico y jurídico, de la provincia del Tierra del Fuego y de los excombatientes. Como lo hemos comentado en el anuario en Relaciones Internacionales 2020, puede ser una buena idea, pero también una forma de dilatar decisiones que, de acuerdo a las promesas de campaña, parecían que ya estaban suficientemente evaluadas. No podemos olvidar que el presidente Perón siempre decía que cuando uno quiere llevar a largos la solución de un problema, lo ideal era formar una comisión para que todos se entretuvieran debatiendo sobre el tema y así transcurriera el tiempo. Esperemos que esta vez esto no ocurra, ya que no dudamos de la sinceridad de la iniciativa presidencial, pero pensamos que ante la firmeza expresada durante la campaña, el presidente ya tenía en claro las decisiones que iba a tomar. Recordemos también que el presidente Néstor Kirchner no le tembló la mano cuando al poco tiempo de asumir y como medida de retorsión contra las acciones unilaterales que la administración colonial de las Islas Malvinas venía adoptando en la explotación de los recursos naturales en el área del conflicto, procedió a la prohibición de los vuelos chárter directos entre terceros países y el archipiélago que la Argentina venía tolerando durante las temporadas estivales. Estos vuelos eran de gran importancia para el aprovisionamiento logístico de la colonia británica por constituir los mismos su única vinculación con el continente americano. Asimismo, suspendió las reuniones de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur y del Subcomité Científico de la misma y los cruceros científicos conjuntos y en marzo del 2007 se denunció la Declaración Conjunto Argentino-Británico sobre Cooperación de Actividades Costa Fuera del Atlántico Sur para la exploración y explotación de hidrocarburos. Néstor Kirchner tenía en claro que la cuestión económica era lo que más le interesaba a los británicos, ya que en su juventud había leído la obra de Raúl Escalabrini Ortiz y no se arriesgó a someter estas medidas a un interminable debate. Debemos reconocer que la Administración Fernández ha vuelto a suspender las reuniones de la Comisión de Pesca, del Subcomité Científico y de los Cruceros Científicos Conjuntos que habían vuelto a tener vigencia durante la administración del presidente Mauricio Macri. Pero estas medidas no surgieron de este Consejo, sino de la necesidad de volver a las medidas de retorsión tomadas oportunamente por el presidente Kirchner ante la intransigencia británica. Pero continúa vigente el vuelo que le concedió a los Kelper la ruta aérea San Pablo y las Malvinas, con una etapa mensual de ida y una de regreso en el aeropuerto de la ciudad de Córdoba. Este vuelo tiene como único objetivo facilitar la conectividad aérea de la colonia británica de las Islas Malvinas y es utilizado para transportar operarios y de reemplazo y equipos para la industria de pesca y petróleo. Por eso es que precisamente el decreto, habilitándolo, firmado por el presidente Mauricio Macri, autoriza que el mismo se realice con aviones de gran porte. Dicho decreto lo hemos publicado en la parte documental de la presentación de nuestro departamento del anual en Relaciones Internacionales 2020. El canciller Felipe Solá había aclarado a mediados del año pasado que podría llegar a revisarse la autorización de dicho vuelo, pero nada de esto ha ocurrido. Hace pocas semanas, el mismo presidente de la Nación ha comentado que su administración continuaría con mucha firmeza manteniendo nuestro reclamo de soberanía sobre los territorios y mares circundantes ante todos los foros internacionales, siguiendo los grandes consensos logrados en el Parlamento y a la vez continuaría con la cooperación económica con el Reino Unido. Casi lo que pretende el Reino Unido. Reducir el reclamo a una estética declamatoria sin perjudicar los intereses económicos británicos. En este sentido, la Administración Nacional, ni el Parlamento, que antes lo pedía, ni el Consejo Asesor de Creciente Creación, ha solicitado la denuncia del comunicado conjunto Foradora y Duncan del 13 de septiembre del 2016. También el Poder Ejecutivo presentó un proyecto que el Parlamento aprobó oportunamente sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina. La idea es buena, pero debe estar acompañada de la tarea de crear las capacidades para que el Estado Nacional pueda ejercer el control efectivo de estos espacios geográficos, ya que la mera existencia de esta legislación interna no va a impedir que quienes tienen los medios para depredar los recursos existentes en los mismos continúen haciéndolo, pese a que han sido adjudicados a la República Argentina por su carácter de Estado ribereño por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Finalmente, la modificación del régimen federal pesquero de la ley 24.922 para endurecer las sanciones a los buques que pescan ilegalmente en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina y en aguas donde nuestro país tiene soberanía sobre los recursos vivos marinos, lo que incluye a las Islas Malvinas. Reiterando las observaciones realizadas en el proyecto anterior, si el Estado no crea las capacidades específicas para poder exigir el cumplimiento de la norma, su letra va a ser letra muerta. A continuación, quiero desarrollar la propuesta que faltó en el discurso presidencial y se trata de una medida de instrumentación inmediata que no depende de recursos económicos o de estudios previos, solo de una decisión política. La manifestación en el sentido que el Poder Ejecutivo Nacional no va a ratificar el acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias adoptado en Nueva York el 4 de diciembre de 1995, solicitando al Congreso de la Nación la derogación de la Ley 25.290 del año 2000 que aprueba este acuerdo y que no ha sido aún ratificada por el Poder Ejecutivo, fundamentándolo en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional. Existe en ese sentido una declaración de la legislatura de la provincia de Chubut, que es del año 2019, que se girara oportunamente al Congreso Nacional. Sin embargo, el trámite perdió estado parlamentario. Este tema viene siendo advertido desde hace años por el Departamento del Atlántico Sur del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en distintas publicaciones, conferencias y seminarios y muy especialmente en su anuario Relaciones Internacionales, no obteniendo eco en las autoridades nacionales. Esperemos que esta vez el Poder Ejecutivo Nacional lo tenga en cuenta o los legisladores nacionales se interesen por una cuestión de real importancia para el futuro de nuestro país. El gran desafío del presente es desterrar de la dirigencia argentina la idea que la política exterior y la política interna son dos dimensiones diferentes, ya que la política exterior, para ser efectiva, debe ser respaldada por la política interna, de la que resulta una proyección, pues la estructuración de toda política exterior depende de las condiciones del país que quiera realizarlo. La estrategia no debe ser sancionar una ley y después, si las flotas de otros países del mundo no la respetan, ir a quejarnos ante los foros internacionales, sino ocupar el espacio, disponer de los controles necesarios y todo, sobre todo crear trabajo genuino por los argentinos, ya que con la riqueza existente en nuestra zona económica exclusiva es realmente un crimen que en nuestro país haya regresado el flagelo del hambre que viene de la mano de la pérdida de fuentes de trabajo. El Reino Unido nos va a respetar el día que volvamos a ser el país que alguna vez fuimos y lo destruimos por pelearnos entre nosotros. El país que producía acero, barcos, aviones, medicamentos genéricos, tenía su propia industria de defensa, una flota mercante y fluvial y marítima de bandera, cuya línea blanca de electrodoméstico competía con la línea Hoover de los Estados Unidos en toda América Latina. Ese país que Elio Yaguaribe, a quien conocí personalmente en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, gracias a la amabilidad del profesor Norberto Consani, me lo describiera de la siguiente manera. En mi juventud decíamos que para ser una Argentina se necesitaba juntar a Brasil con todo el resto de los países de América Latina. El día que este objetivo se convierta en una verdadera política de Estado, los británicos nos devolverán las Islas Malvinas y demás archipiélagos del Atlántico Sur, usurpados desde hace 187 años, como devolvieron el enclave colonial de Hong Kong a China. No depende de la comunidad internacional, depende de nosotros mismos.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, Federico Martín Gómez, politólogo, magíster en Relaciones Internacionales, secretario de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, REFEM 2065, y secretario del Departamento del Atlántico Sur del IRI, se refiere a la actual política de la Cancillería Argentina en la cuestión Malvinas, cómo ha afectado la pandemia en las islas y cuáles son los desafíos camino a los 40 años del conflicto en el año 2022.
La actual política de la Cancillería Argentina en torno a las negociaciones sobre la cuestión Malvinas se hayan proyectado en la actualidad sobre dos grandes planos. El plano bilateral, sobre el reinicio del diálogo necesario de manera bilateral con el Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la actual disputa de soberanía en torno a las islas, y un plano internacional dirigido a el reclamo y la denuncia en torno a la situación actual que se desarrolla tanto sobre la presencia militar británica en el Atlántico Sur, como asimismo sobre la explotación ilegal de recursos naturales, ya sea el caso de recursos ictícolas a través de la depredación pesquera, como asimismo la exploración ilegal de recursos hidrocarburíferos que el Reino Unido despliega ya desde hace más de 3 décadas en el Atlántico Sur. El reclamo de soberanía por parte de la República Argentina se encuentra en un estado totalmente activo, tanto sobre lo que es el reclamo bilateral, como asimismo la proyección del mismo hacia el escenario internacional. De esta manera se observan los continuos apoyos, tanto emitidos a través de declaraciones por parte de organismos regionales, como así también por parte de organismos internacionales. El rol de las Naciones Unidas en la cuestión Malvinas es fundamental y estratégico. Hoy el tema se encuentra receptado y desarrollado en lo que es el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Allí, año a año, la República Argentina ha presentado su posición y exhibido cuáles son las actitudes británicas de no llevar a un diálogo conducente a la solución de la disputa de soberanía, desoyendo cada una de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General, como asimismo las recomendaciones emanadas por parte del Comité de Descolonización. Hoy podemos plantear que existe una política de Estado en torno a Malvinas, y la misma se haya plasmado en nuestra Constitución Nacional en la disposición transitoria número 1, la cual nos marca el camino para la recuperación del ejercicio soberano sobre la cuestión Malvinas, a través de la paz y el diálogo diplomático con la contraparte en la disputa de soberanía. Sí debemos destacar que desde el regreso a la democracia en el año 83, cada uno de los gobiernos y gestiones presidenciales que se han ido sucediendo han dotado de características y han teñido con sus propias, digamos, caracterizaciones a la política pública que han implementado en torno a Malvinas, tanto en el escenario de política exterior como política pública puntual, como asimismo en el escenario doméstico, donde lo que ha sido los procesos de malvinización y de desmalvinización han sido recurrentes en torno a la construcción de una agenda política doméstica. El escenario de pandemia de COVID-19 a nivel global también tuvo un impacto directo en lo que es la cuestión Malvinas. Primero, porque justamente hubo pacientes positivos de COVID-19 con presencia tanto en la población de Puerto Argentino como en el personal militar de la base de Mount Pleasant, que es la presencia militar británica en el Atlántico Sur por excelencia en función de la representación del neocolonialismo británico en el Atlántico Sur. Esto generó también que a partir de la necesidad de fortalecer las estructuras sanitarias británicas en Malvinas, la Argentina ofreciese ayuda humanitaria, buscando justamente llegar a las islas de alguna manera. Esto fue rechazado unánimemente por la población presente en las islas como por las autoridades británicas. Pero, asimismo, esta situación de pandemia debe ser interpretada en función de un escenario mucho más desafiante para las Islas Malvinas en función de sus propios intereses políticos, económicos e internacionales, que es el escenario del Brexit. Y es justamente allí donde radica la importancia y, por supuesto, lo que es el impacto de este escenario pandémico global. ¿Por qué? Porque los recursos hortícolas que ellos ilegalmente explotan de nuestro Atlántico Sur, generalmente es a través de licencias otorgadas a pesqueros de origen asiático e incluso a pesqueros de origen español, que por supuesto no han podido llegar en su medido tiempo, dadas las situaciones de pandemia global. A esto debemos sumarle que ante las consecuencias directas que tendrá el Brexit en el muy corto plazo sobre la economía de las islas, al verse impedido el ingreso de productos justamente al mercado europeo provenientes desde las islas tendrán el desafío de buscar alguna forma de negociación para ver inserto esa producción que, por supuesto, sabemos es realizada a través de capturas ilegales en nuestro Atlántico Sur. Y allí es donde radica la importancia y la oportunidad para la Argentina de desarrollar herramientas diplomáticas para justamente buscar consolidar el esfuerzo en pos de iniciar un diálogo conducente a la disputa de la solución justamente de la cuestión en torno a Malvinas.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
En voces de Tiempo Internacional, Federico Martín Gómez, secretario del Departamento del Atlántico Sur del IRI, recuerda sus dos viajes de investigación a las Islas Malvinas. El primero de ellos durante el mes de marzo del 2011 y 7 años después, en marzo de 2018.
Como miembro investigador del Departamento del Atlántico Sur del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, he tenido el privilegio y el honor de realizar 2 viajes de investigación a nuestras Islas Malvinas. El primero de ellos durante el mes de marzo del año 2011 y 7 años después, ya en marzo del año 2018, he reencontrado esa experiencia a través del mismo viaje, pero en circunstancias totalmente diferentes. La primera experiencia en marzo del 2011 fue realizada durante un proceso temporal de 1 semana, que es el tiempo que nos permiten a los argentinos continentales permanecer en las islas, dado el acuerdo del 14 de julio del año 99, mediante el cual los argentinos hemos podido regresar de forma presencial a nuestras Islas Malvinas. En ese viaje, cargado de expectativas, de emociones, de muchos preconceptos y conceptos en torno a las mismas y a sus habitantes, pude desentrañar muchísimas experiencias, conocer muchísimas personas y asimismo adentrarme de manera muy profunda en lo que es la cuestión Malvinas, directamente vinculado con lo que es la realidad de las islas en la actualidad. A partir de ese viaje, el cual realicé con excombatientes de la Ciudad de La Plata y con representantes también del mundo de los excombatientes de diferentes puntos del país, he podido estar dentro de lo que son por supuesto, las zonas urbanas de Puerto Argentino, pero asimismo visitar campos de batalla y diversas localidades en el interior de las islas, puntualmente lo que es Darwin, Pradera del Ganso, la zona de Golfo de San Jorge y potencialmente lo que es todas las zonas de donde se han desarrollado batallas durante el conflicto del 82. Uno de los puntos más emotivos, sin lugar a dudas, ha sido la visita al cementerio argentino ubicado en Darwin. Justamente esa visita que enmarca lo que ha sido ese viaje en el año 2011, justamente de un gran contenido emocional y de una gran profundidad humana, develó en mí la posibilidad de seguir investigando y meterme de lleno en lo que es la cuestión de por supuesto, el motivo del segundo viaje ya en marzo del 2018, que es la presencia de las famosas tumbas con la leyenda que ha marcado a la cuestión Malvinas en la posguerra, que es la de soldado argentino solo conocido por Dios. A partir de un proceso de investigación dirigido directamente a la dimensión humanitaria, con el regreso del viaje del año 2011, involucrándome con diversos actores, los cuales tenían una presencia totalmente íntegra en la cuestión de la dimensión humanitaria con respecto a Malvinas, tanto excombatientes como asimismo funcionarios de la Cancillería, representantes de la sociedad civil, por supuesto, en este caso puedo nombrar al señor Julio Haro de la Fundación No Me Olvides, a integrantes de la Comisión de Familiares de Caídos de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, entre ellos la señora María Alejandra González y por supuesto muchísimos funcionarios, muchísimos representantes legislativos a nivel nacional y provincial, los cuales han estado involucrados y se encuentran involucrados de lleno en la cuestión humanitaria. Hemos desarrollado en los últimos años un proceso de investigación sobre lo que es justamente esa realidad en la cual un total de 121 tumbas con 122 restos permanecían sepultados en Malvinas con una leyenda muy cara para la sociedad argentina. Esa leyenda rezaba soldado argentino solo conocido por Dios. Con lo que fue a partir del año 2016 de la consecución del Plan Proyecto Humanitario, tanto desde el Departamento del Atlántico Sur como desde el Laboratorio de Políticas Públicas hacia la cuestión Malvinas, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, hemos estado desarrollando múltiples instancias de investigación, difusión y divulgación de todos aquellos escenarios relativos o vinculados de manera directa e indirecta a el tema de la cuestión humanitaria. He tenido el honor y la verdad una responsabilidad enorme de ser integrante logístico en acompañamiento en torno a lo que fue el viaje humanitario del 2018, uno de los dos viajes que consagraron justamente parte de este proyecto humanitario de identificación de nuestros caídos en Malvinas, y que siendo ese viaje algo que ha cambiado en mí la forma de ver Malvinas, por supuesto, pero asimismo mi compromiso con la cuestión, en la cual esas, vamos a decir así, 48 horas vividas durante lo que ha sido mi permanencia previa, los preparativos el viaje en sí a las islas y el regreso, porque fue el tiempo que permanecimos en las islas, un total de 9 horas. No pudimos estar más tiempo porque era lo máximo que habían autorizado para para este viaje humanitario. Realmente marca con muchísima profundidad lo que ha sido. Y va a ser para mí la cuestión Malvinas. Yo siempre rescato una experiencia de ese viaje. Poder haber sido partícipe del momento en que muchos padres, madres y hermanos llegaron a esas tumbas y pudieron encontrar el nombre de su ser querido en esas tumbas. Por supuesto que reafirma que lo hecho, lo aportado desde desde la comunidad académica y desde el abordaje académico-científico que uno puede hacer, realmente vale la pena sobre Malvinas, realmente vale la pena, sin lugar a dudas, y que por supuesto falta muchísimo aún, porque justamente Malvinas es una forma de compromiso que la sociedad tiene que adoptar con aquellos que han dado todo por nuestra soberanía sin pedir nada a cambio. Pero asimismo, siempre debemos destacar, y eso lo hacemos mucho desde la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, de que la Guerra de Malvinas es un hito en la construcción de la cuestión Malvinas. Ahora, la cuestión Malvinas no es solamente la Guerra del 82. Tenemos que trabajar sobre ese objetivo, sobre ese faro en torno a nuestra sociedad, en torno a la comunidad académica, pero así también a la comunidad política, a la sociedad civil, porque de esa forma vamos a poder construir un verdadero reclamo soberano, vamos a poder edificar las bases para las verdaderas políticas de soberanía que van a constituirse en política de Estado hacia la cuestión Malvinas.
Thank you.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.